Y abriremos las escrituras en las páginas del Nuevo Testamento. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquellos que han encontrado el texto podrán afirmarlo diciendo amén. Así dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia entre nosotros y por la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Gracias te damos por el ministerio del hermano Chris Owens, su familia, te suplicamos una bendición especial sobre ellos. Y ahora te rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento para que podamos discernir la enseñanza de tu santa palabra. Pues todas estas cosas te las suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. El mundo en que nosotros vivimos ha experimentado muchos cambios, muchas transformaciones desde los primordios de su existencia. Nosotros sabemos que el hombre fue ubicado por Dios sobre nuestro planeta y desde entonces se ha cumplido entre los seres humanos la profecía que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando estudiamos la historia de la raza humana, nos damos cuenta de que cuando los hombres quisieron alcanzar nuevas fronteras, ellos disponían de tres medios básicos de transportación. En primer lugar, los pies. En segundo lugar, los animales. Y en tercer lugar, las aguas. Y a la medida en que se cumplía la profecía del Señor y se multiplicaba la ciencia, o sea, el conocimiento, los camellos fueron sustituidos por los caballos. Los barcos sencillos fueron reemplazados por los veleros, hasta que la tecnología llegó a desarrollar la construcción de barcos transatlánticos. Los hombres, no conformados con el nivel inmediato terrestre, ellos quisieron también dominar el espacio alrededor de nosotros y construyeron globos aerostáticos. Y después vinieron las avionetas, los grandes aviones y finalmente los cohetes, y así han alcanzado la superficie de la Luna y anhelan también alcanzar a muchos otros planetas. En su afán de comunicarse, fue inventado el telégrafo, posteriormente el teléfono, y en tiempos más modernos, nosotros hemos conocido la telefonía celular. Los antiguos carros de mulas fueron sustituidos por el automóvil, y hoy día los autos pueden alcanzar a grandes velocidades para conducir a los humanos a donde quiera que anhelan estar. si la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, el hombre en su tricotomía ha sentido la necesidad de desarrollarse también espiritualmente, porque el hombre es esencialmente un ser espiritual. Pero el gran problema del hombre ha sido su esfuerzo de superarse espiritualmente, divorciado de la palabra de Dios. Como consecuencia a la desobediencia de nuestros primeros padres, la palabra de Dios nos hace saber que la raza humana se encontraba totalmente dominada por la idolatría. El salmista, en el Salmo de número 115, versículos 4 al 8, 115, versículos 4 al 8, nos enseña diciendo: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La confianza en ídolos, ídolos mudos, muertos, sordos, que no pueden ver, ni oír, ni hablar, ni contestar. Nos damos cuenta al leer la historia de la raza humana que una ciudad importante del pasado, Roma, divorciada de la palabra de Dios, abrazó a un cristianismo adulterado por el paganismo y el resultado fue el catolicismo. Pero con el advenimiento de la Reforma y la persecución que se llevó a cabo por medio de la Iglesia Católica contra los protestantes, el Evangelio llegó y alcanzó a la nación inglesa y posteriormente alcanzó el territorio norteamericano. Pero aquí en los Estados Unidos faltaba en aquel entonces todavía mucha preparación teológica en la mayoría de los púlpitos evangélicos de las iglesias norteamericanas. A pesar de la sinceridad de muchos cristianos, el hambre espiritual provocó el desarrollo del movimiento moderno, carismático, pentecostal en la alborada del siglo XX. Y de acuerdo con los archivos históricos del nacimiento de la Iglesia Evangélica aquí en los Estados Unidos, sabemos que el pentecostalismo tomó lugar oficialmente en el año de 1901 en la Universidad Bíblica Bethel en Topeka, Kansas, y con el pasar de los años, la glosolalia penetró en varias denominaciones y hoy día, aún mismo entre los católicos, encontramos el movimiento carismático. Esta noche estamos empezando una nueva serie de estudios con el propósito de analizar, examinar y diagnosticar la postura del movimiento carismático en cuanto a los tres temas importantes que son las lenguas, los milagros y las sanidades. Hemos llamado a esta serie de estudios la falacia carismática. Y para los que anhelan saber la significación de la palabra falacia, de acuerdo con el diccionario, significa equivocación, engaño, mentira, falla. El doctor Charles Ryrie, en cierta ocasión, dijo: no quede duda de que muchos buenos creyentes tienen la experiencia de algo que ellos llaman lenguas y sus experiencias son genuinas. Y añadió: pero al igual que todas las experiencias, la pregunta no es ¿son genuinas?, sino ¿son bíblicas? Tomando en cuenta la necesidad de examinar el movimiento carismático a la luz de las Escrituras, yo les invito a considerar las razones que me llevaron a concluir que ellos se caracterizan como una falacia carismática. Razonemos un poco. Si usted compra un kilo de arroz y quiere estar seguro de que realmente tiene un kilo de arroz y no 800 gramos, solo existe un medio para establecer la veracidad del peso del arroz. Usted necesita de una balanza y ella indicará si usted tiene o no tiene un kilo de arroz. De igual manera, si usted ha tenido una experiencia espiritual, una experiencia carismática y anhela saber si ella es genuinamente aprobada por Dios, existe una balanza espiritual llamada la Biblia. Dios demanda que nosotros usemos siempre esta balanza en cuanto a las experiencias y enseñanzas espirituales. En el libro de Isaías, capítulo 8, Isaías 8, el versículo de número 20, encontramos la palabra de Dios que nos dice categóricamente a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios y a la experiencia. Comparemos los dos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el hebreo dice, si no están de acuerdo, si no hay armonía entre la ley y el testimonio, es porque todavía no les ha amanecido. El movimiento pentecostal trata de justificar su enseñanza supuestamente de acuerdo con las instrucciones paulinas encontradas en la primera carta a los Corintios. Y como trasfondo a nuestro estudio, tomemos en cuenta el contexto corintiano para que podamos establecer los parámetros para nuestro estudio. Ustedes se dan cuenta de que yo tomé bastante tiempo de nuestra introducción para demostrar los cambios experimentados por la raza humana en los 6,000 años de su existencia sobre la faz de la tierra. Preguntas. ¿Sería posible al hombre que anhelaba transportarse a largas distancias desde el principio ya haber empezado con los cohetes espaciales? ¿Sería posible para el humano en su afán de comunicarse en tiempos pasados ya haber empezado con el teléfono celular? Vamos a traer la cosa más cercana a nosotros. ¿Sería posible a un gordito como yo, en una sola noche, perder de repente 35 libras? Y aquí está la pregunta, quizás más importante todavía. ¿Sería posible al hombre natural alcanzar la madurez espiritual instantáneamente? Estoy seguro de que existe genuinamente en el corazón de muchos carismáticos el anhelo de ser maduros espiritualmente. Y esta noche yo quiero empezar nuestra serie de enseñanzas sobre la falacia carismática estableciendo un principio muy fundamental para nuestro entendimiento. Necesitamos aprender a discernir entre la apariencia de espiritualidad y la verdadera espiritualidad, entre la experiencia y la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero también subrayar una otra cosa, que los dones espirituales son importantes. Vuelvo a repetir, los dones espirituales son importantes y sirven un propósito especial en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero más importante que los dones es el fruto del Espíritu Santo. Ahora enfoquemos nuestro contexto. Sabemos que las cartas fueron escritas a una iglesia que se encontraba ubicada en Corinto, una ciudad muy pagana y muy rica que se encontraba entre el norte y el sur de Grecia. Si ustedes observan los puntos rojos, son ciudades consideradas importantes, pero hay un punto color de rosa. Allí, abajo de Pireo, cerca de Atenas, y en este punto, en un istmo, se encuentra la famosa ciudad de Corinto. Esta ciudad tenía dos puertos, uno de cada lado, para evitar que los barcos que transportaban mercancías de un continente al otro tuvieran que dar la vuelta por debajo de Acaya para alcanzar Roma o alcanzar el otro lado. Ellos llegaban a Corinto en una extremidad, en uno de los puertos, descargaban su mercancía y allí sobre unos rieles especiales un animal jalaba un carro especial que corría sobre los rieles hasta la otra extremidad, aproximadamente 6 kilómetros, y allí en el otro puerto, un otro barco grande llevaba la mercancía para el otro continente. Y así ahorraban tiempo, a veces semanas de viaje. En tiempos más modernos, ya no están ahí los rieles. Ahora hay un canal. Y los barcos pueden pasar y entregar su mercancía al otro lado del puerto. Mientras el norte de Grecia era conocido como Macedonia, las ciudades de Atenas, Corinto y Olimpia se encontraban en una otra región conocida como Acaya. Y de acuerdo con la historia, Julio César, el emperador romano, reconstruyó la ciudad de Corinto en el año 44 antes de Jesucristo. Y consecuentemente la literatura, la cultura y la religión de Roma fueron añadidas a la cultura pagana, a la religión también pagana que ya existían en la ciudad de Corinto. Y ahí en Corinto hay un monte muy famoso conocido como Acrocorinto, sobre el cual se encontraban una fortificación para la defensa de los moradores de Corinto y un templo muy famoso a la diosa Afrodita, que era el nombre griego dado a la misma diosa entre los romanos, y ellos la conocían como Venus, la diosa de la lujuria, la diosa del amor carnal. Y en el primer siglo del cristianismo, el templo de Afrodita en Corinto contaba con 1,000 sacerdotisas. 1,000 sacerdotisas, todas ellas muy jóvenes, muy bonitas, que andaban semidesnudas, se rapaban la cabeza y se dedicaban a la prostitución, y en sus delirios sexuales ellas hablaban en lenguas. Corinto era un centro comercial muy importante, un centro religioso, un centro cultural, un centro también social, y era conocido como la capital del vicio. Y entre los habitantes del mundo entero, principalmente los viajeros que conocían la ciudad de Corinto, cuando ellos usaban el verbo corintianizar, significaba entregarse al sexo libremente, porque así era famosa la ciudad de Corinto. Corinto era la capital de la provincia de Acaya y contaba con una población de 700,000 personas en los días de Pablo. Y en nuestro estudio, a la luz de todo ese trasfondo, con todo el contexto que hemos compartido hasta ahora, nosotros podremos entonces enfocar la corrección paulina en los capítulos 12, 13 y 14 de su primera carta a los Corintios y encontrar lo que nosotros hemos llamado la falacia carismática. Y yo creo que ahora estamos listos para entrar en materia, ¿verdad? Y para que nosotros empecemos bien, yo les invito a regresar el próximo miércoles y proseguiremos con nuestro estudio. Ahora de pie vamos a orar y ser despedidos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en tu casa de oración, por tu palabra que fue leída, por la enseñanza que fue compartida y por el anhelo que hay en tantos corazones aquí presentes de conocer más de tu palabra, de oír una enseñanza bíblica sobre esta amenaza que va infiltrándose en tantas iglesias y denominaciones. Ayúdanos, Señor, a discernir y a guardar lo que nosotros estamos aprendiendo, para que vivenciemos un cristianismo sólido, limpio, agradable delante de tu presencia, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Despídenos ahora con tu gracia, llévanos con tu bendición a nuestros hogares, pues todas estas cosas te las suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Dios los bendiga.